dinero vinculado a los imputados y a la exministra Ángela Vivanco. Acto seguido, algo que ya habíamos escuchado en esta instancia, en esta formalización, que lleva 6 días por lo menos, tomó la palabra la magistrada del séptimo juzgado de garantía, Michelle Ibacache, quien criticó una vez más el trabajo del Ministerio Público y esta vez sostuvo que hay muchos cuestionamientos a las resoluciones judiciales sin saber que realmente son el producto de los antecedentes que aporta la Fiscalía en los casos.
Yo no tengo ni un solo tomo y tengo que tomar mi decisión con lo que ustedes me dicen. Durante mucho tiempo el Poder Judicial ha sido criticado por sus resoluciones, justamente por no hacer presente que muchas de nuestras resoluciones son el resultado de lo que nos entrega el Ministerio Público.
Ayer se criticó las tardías diligencias por parte del Ministerio Público en esta instancia, diligencias que se pidieron incluso el día lunes 10 de noviembre, en medio de esta formalización, llevábamos 3 jornadas, cuando la Fiscalía pide nuevos testimonios de nuevos testigos en esta causa, y consultada por esas diligencias, la fiscal regional, Carmen Gloria Bitber, sostuvo que no están impedidos de seguir investigando mientras se realiza una formalización, y que están obligados a indagar en lo que dicen las defensas.
Las defensas hicieron sus descargos, sus cuestionamientos, y nosotros realizamos diligencias precisamente en orden a investigar lo que decía la defensa. En ese sentido, el principio de objetividad que establece nuestra ley orgánica nos mandata a investigar todo.
Y aquí está lo nuevo. La jornada siguió con la réplica de la Organización de Trabajadores Judiciales a cargo del abogado Carlos Quesada, quien instaló el debate sobre esta nueva figura de la trama bielorrusa. ¿Quién? Se va a preguntar usted. Ya lo adelantábamos, el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Esto amerita un contexto previo que se lo vamos a explicar. El medio Reportea reveló a través de un reportaje que el ministro de la Corte Suprema realizó en junio de 2024 un viaje en crucero por Europa junto a su esposa, y escuche bien, al abogado Eduardo Lagos. Recordará el nombre porque está imputado en esta causa por soborno y lavado de activos, por presuntamente haber pagado coimas a la exministra suprema Ángela Vivanco en el litigio del consorcio que él representaba, Velas Movitec, ante Codelco. El viaje comenzó apenas 2 días después de que Codelco efectuara el último pago de la empresa chileno-bielorrusa Velas Movitec a este consorcio. Sinpertigue habría votado en 2 ocasiones a favor de Velas Movitec en la Corte Suprema. Y ahora las dudas solo se acrecientan y ponen una vez más bajo la lupa a los ministros del máximo tribunal. Recordemos que ya se habían pedido diligencias, por ejemplo, de las defensas, para que atestiguaran los 17 ministros que estuvieron en estas resoluciones. El reportaje destaca que el viaje del ministro Sinpertigue y Lagos coincidió con este cierre de los pagos de Codelco a Velas Movitec, y que aunque Sinpertigue reconoció haber viajado con el abogado, aseguró haber costeado su propio pasaje. Sin embargo, no presentó el respaldo documental de aquello. Entendiendo eso, es que el querellante de la OTJ, Carlos Quesada, deslizó que vamos a estar conociendo a nuevos involucrados en lo que denominó una estructura de pagos irregulares.
Los antecedentes dan cuenta que esta cuestión era una estructura, y es una estructura con la que probablemente nos vayamos encontrando en otros hechos, no respecto de Lagos y Vargas probablemente, pero el señor Miqueles, el señor Jaber, la señora Vivanco, y después de las noticias de ayer tenemos que analizar, va a tener que analizarse la situación del señor Sinpertegui, y votó 2 veces en esta causa, ojo.
Los abogados defensores de Eduardo Lagos señalaron que en esta oportunidad se están haciendo cargo de las imputaciones de la Fiscalía respecto de las supuestas coimas de Ángela Vivanco, también exministra de la Corte Suprema, y debido a la complejidad y la gravedad de la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público para su representado Eduardo Lagos, se van a hacer cargo de otros temas cuando corresponda. Escuchemos al abogado defensor José Luis Andrés, quien señaló escuetamente que se van a hacer cargo en su momento de esta nueva revelación.
Tendremos que verlo en su momento. Nosotros ahora estamos en la audiencia y le reitero, estamos haciéndonos cargo de una petición de prisión preventiva, estamos analizando los antecedentes presentados por el Ministerio Público y en eso estamos abocados por ahora. Muchas gracias.
Quien también tomó la palabra en todo este debate fue Ramiro Mendoza, excontralor, también presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional, organismo al que pertenece Mario Vargas y el conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Nazlé, ambos imputados en la causa. Mario Vargas está siendo formalizado en esta ocasión, quien indicó que el Supremo Sinpertigue se le debe abrir un cuaderno de remoción derechamente.
Se trata de un hecho nuevo, de una imputación gravísima que requiere urgentemente que la Corte Suprema levante o abra un cuaderno de investigación como el que tuvo respecto a las circunstancias que derivaron en la salida de la ministra Ángela Vivanco.
Ya inmediatamente de esta causa también le consultamos sobre el tema a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidberg, quien señaló que hasta ayer no habían antecedentes que permitieran asegurar que eran ellos quienes están en esta lista del ministro Simpertille, pero de confirmarse esta situación que fuera efectiva y que eventualmente pudo haber sido coimeado también como Ángela Vivanco. Ella sostuvo esta jornada que la decisión, sin embargo, está en manos del fiscal nacional, que va a tener que indagar, va a tener que resolver si esta causa amerita que se investigue a un nuevo ministro de la Corte Suprema y si es que esa investigación tiene que caer en manos de la Fiscalía Regional de Los Lagos o la de Valparaíso. La Corte Suprema mañana va a tener tarea porque tienen pleno durante la jornada de este viernes, que va a calzar también con la resolución del séptimo juzgado de garantía sobre las medidas cautelares de estos imputados, si es que se otorga la prisión preventiva o alguna medida cautelar menos gravosa para estas tres personas: Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los abogados representantes del consorcio Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
¿Para qué puede ser el pleno mañana? ¿Abrir un cuaderno de remoción?
¿Podrían tener alguna resolución sobre el ministro de si necesitan suspenderlo en algún momento, si es que él debe quizás si hay que tomar alguna investigación? Son las medidas iniciales. ¿Vamos a conocer mucho? No, porque, ojo con esto, desde que se dio a conocer todo este caso, hemos tenido un sinfín de problemas de comunicaciones con el Poder Judicial, sobre todo con la Corte Suprema. Entonces, va a ser muy raro si es que la Corte Suprema tiene comunicaciones con los periodistas, porque estamos bajo una acción con los ministros del máximo tribunal.
Claro, lo que pasa es que aquí el ministro Blanco, a quien le quedan las últimas semanas de presidencia, no se sabe si va a asumir a Ana Gloria Chevencich, porque hay que decir que en los audios también aparece que la quieren bloquear. Y bueno, mire, la Corte Suprema, los señores, ¿no es cierto?, que sientan y que imparten justicia para todos, son los que hoy día están en el ojo del huracán. Y aquí hay un punto muy importante que queda al descubierto con este tema del ministro Diego Serpentelli. ¿Por qué? Porque hasta ayer lo que se apuntaba era Ángela Vivanco, si es que había entrado al edificio, no había entrado al edificio, llegaba, no llegaba, si iba a la peluquería,
las antenas. Y un sinfín de georreferencias.
Bueno, ya quedó claro meridianamente de que sí la vieron entrando a las oficinas de Vargas Lagos y compañía. Pero ¿cuál es el punto? Que yo creo que hoy día hay espacio judicialmente, como estrategia incluso al Ministerio Público, de ir a investigar a todos los ministros suplentes y abogados integrantes que participaron de estas votaciones. Los que dieron el sí junto a Ángela Vivanco. Porque hay un dato bastante desapercibido, pero yo creo que es muy interesante, que hay alguna de las votaciones, Nibaldo, donde doña Ángela, como le decían en los pasillos del tribunal, la ministra, entonces ministra Vivanco, votó última. O sea, no es que ella abrió los fuegos votando primero a favor del consorcio, sino que votó último. Entonces, porque ahora entendemos que este ministro, ¿no es cierto?, Serpentelli, que participó de las cinco en dos votaciones, que era lo que tú nos decías, tiene este viaje. Nadie puede, porque no hay antecedentes, decir que ese viaje fue costeado de una forma corrupta. No, hasta claro. Lo que sabemos ahora es que él se subió en un barco pagado por él con Lagos.
Si es el tema ese. ¿Qué nivel? A ver.
Y él sabía que Lagos estaba con el consorcio cuando votó tres días antes.
Da lo mismo si se pagó o no se pagó el pasaje. La pregunta si esto.
Que viene justo a este punto. Ellos señalaban, bueno, estamos hablando de Ángela Vivanco. Ángela Vivanco no fue la única ministra que votó a favor del consorcio Velas Movitec. ¿Por qué aseguramos que hay coimas a esta ministra si hubieron fallos 5-0, 4-1, 3-2? Y claro, ahora uno empieza a preguntarse, ¿esos fallos 5-0, 4-1, 3-2 fueron con coimas los ministros? Pero está esa duda también, que se instala con este nuevo antecedente o este nuevo indicio de lo que podría ser un nuevo ministro supremo
es que si tú te vas y miras a alguno de los ministros de la Corte Suprema, no todos, pero hay varios que tienen inhabilidades y están declaradas. Claro. Matus, por ejemplo, tiene una lista, probablemente una de las listas más largas, porque como son abogados que ejercieron en el mundo privado, o sea, el ejercicio libre, el derecho, y llegan por estos cupos, ¿no es cierto?, de abogados integrantes, llegan a formar parte de la Corte Suprema, son los que tienen más inhabilidades frente a ministros que llevan una carrera judicial. Evidentemente ahí hay una enorme diferencia. Pero yo creo que esto es lo de Diego Sempetegui, digamos, lamentablemente, para el ejercicio propio de la Corte Suprema, aquí se tiene que investigar. O sea, lo que sucede, recordemos que él además es pareja de una notaria.
Es con la que se va de vacaciones en este crucero,
exactamente. Claro, es su pareja y que es de Colina. Entonces, se fija que también esto siguen estas relaciones, todo. Por ahí hoy día unos abogados me decían, bueno, está el yernísimo. ¿Quién es el yernísimo? No, el yernísimo es el yerno de Diego Sempetegui, que postula cuánta instancia puede haber de notarías, de lo que sea, para quedarse, pero aparentemente no le ha ido bien en esas postulaciones. Pero dicho eso, o sea, aquí hay dinámicas que se tienen que investigar.
Hoy
incluso está por el éxito, digamos, por el propio afectado a quien hoy día,
claro,
está en la
que
palestra.
Se aclare en toda la situación.
Que se aclare su situación.
Hubo colegas que fueron a esperar al ministro a la Corte Suprema a ver si había algún tipo de reacción, un tipo de declaración aclarando esta situación, porque no hemos tenido aclaratorias más que lo que ya hemos visto esta jornada. Sin embargo, lo que nos mencionaban es que el ministro estaba con bastantes guardias, normal, porque a veces los que vamos a tribunales vemos al ministro pasearse por los pasillos, al igual que muchos otros, pero al ministro Sempetegui, él tiene una especial relevancia al pasearse por los pasillos, es bastante cariñoso con los medios, por así decirlo, no es una persona que sea más bien huraña o que nos esquive como medios de comunicación. Él se pasea, responde preguntas y...
Pero ahora no.
Pero hoy no, y hoy estaba bajo un manto de personas que estaban bajo su resguardo. ¿Por qué? Es algo que quizás sabremos mañana, si es que la Corte Suprema decide algo, si es que deciden comunicarlo, porque a mí me llama mucho la atención que hace un par de semanas, cuando anunciaban todo esto del código de ética, de que estaban en sus jornadas de reflexiones, señalaban, una de las sugerencias que nos hacían es que tenemos que mejorar las comunicaciones con los medios y con la ciudadanía, porque no estamos teniendo una sintonía que nos asegure un buen entendimiento de las cosas.
No hay mucho que mejorar.
No ha habido
aquí lo que tienen ellos que hacer, ¿no? Lo que tienen que hacer ellos es que cuando se les consulta de una situación que tiene atisbos de corrupción, conteste, si no es más que eso. Si lo que pasa es que en todas estas entidades colegiadas, como técnicamente hay un presidente, pero hay distintas facciones y corrientes y visiones, lo que se genera es que efectivamente en comunicación al final no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay una posición. Es parte de un organismo como está. Entonces, cuando uno pregunta por qué pasó algo en una sala, por qué está investigando a un juez de civil, lo que se demoran, no entregan al tiro la información, se dilata. Aquí lo que tienen que hacer ellos es informarnos, pues, comunicar. Si uno pregunta algo, merece. A ver, cuando nosotros nos pasó, es bueno que los auditores, esto se lo hemos dicho y lo voy a volver a reiterar, Nivaldo. Cuando nosotros estábamos investigando, en la unidad de investigación de la radio estaba investigando a la hija del otrora todopoderoso Sergio Muñoz de la Corte Suprema, por su viaje a Italia y compras de artículos varios, y que había mentido esa jueza, la jueza Muñoz. Ella dijo en su informe que se iba a quedar teletrabajando para cuidar a sus padres, que eran adultos mayores, lo dijo así, tal lo informe, y resulta que se fue a Italia.
Y desde allá emitía fallo.
Y de allá emitía su sentencia, y sentencia que decía en Santiago, pero en realidad estaba en Italia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la Corte de San Miguel? ¿Qué hizo la Corte Suprema? Dilatar, no entregar información, que sí, que no, que lo tendrá que ver el Pleno, que vamos a ver, el Pleno va a resolver. Entonces, ¿qué comunicación? Al final hay que decirle a los ministros de corte, todo tarde o temprano se sabe.
Y lamentablemente en estas instancias estamos en un ambiente tan tenso que...
Hay que ser transparente, y lo que en derecho
es corresponde. Es mejor que se transparenten las cosas, pero yo no creo que eso pase.
Lo que en derecho corresponde, esa es su misión. Gracias.
Buenas tardes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Banco, estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y RootPay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Harold May Nichols. El 60% de los empleos del futuro serán técnicos. Vamos a fortalecer la educación técnico-profesional con becas y planes de estudio modernos.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota Ocho.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Pues me está mandando por acá.
Oiga, jefe, estoy en varias tanta vuelta. ¿Cuándo llegamos?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que el cambio llegue primero, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Cámbiate a Cast, vota 5.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos de inmediato hasta Radio Bio Bio en Osorno y información policial del momento con Eduardo Palacios.
Sí, hasta ahora hay un intenso despliegue policial, particularmente carabineros, trabajando en la comuna de Purranque, luego que al menos tres adolescentes vestidos de uniforme escolar llegaron hasta una joyería ubicada en la calle Pedro Montt, cerca del centro de esta comuna, y utilizando armas como cuchillos y otros, golpearon a quien atendía este recinto, un hombre de unos 84 años, a quien lesionaron. Se llevaron una cantidad indeterminada de joyas. Producto de esta situación, como está dicho, se ha realizado un amplio despliegue policial que incluye lo que se conoce como Operación Candado, que es el cierre de los accesos a esta localidad ubicada al sur de Osorno. Y en este minuto, por lo menos, no hay resultado respecto de la búsqueda de los autores de este atraco. Se ha informado a Fiscalía en torno a este hecho y se estaría también mandatando a personal de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones a asumir las indagaciones de este caso en un procedimiento que está aún en desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a temas políticos, porque el comando de Jeannette Jara se encuentra trabajando lo que será la segunda vuelta presidencial, pensando en conquistar el voto de la clase media y manteniendo los desmarques del gobierno.
Paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó los cánticos que se escucharon contra carabineros en el cierre de campaña de la ex ministra del Trabajo de la comuna de Maipú. E hizo un llamado a cuidar el tono de la elección. Tiene los detalles Aline de Sormó.
El comando de Yanet Jara sigue afinando su hoja de ruta con miras a la segunda vuelta, en medio del debate interno sobre cuánto puede mover su discurso para atraer a votantes de centro sin tensionar a su propia base electoral. Lo anterior, mientras aún resuena la polémica de "el que no salta es Paco" en su cierre de campaña en la comuna de Maipú, episodio que obligó al oficialismo a reforzar mensajes y ordenar filas. Su jefe de campaña, Drago Quiroga, adelantó en una entrevista con 32 Minutos que en un balotaje apuntarán con fuerza a la clase media que hoy mira a Franco Parisi, señalando que ese segmento será determinante para ampliar la base electoral. En esa línea, desde el comando explicaron que cualquier giro se evaluará con cautela. El secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que una parte importante de la estrategia pasa por desmarcarse del gobierno y mostrar que Jara tiene mirada propia.
Con respecto al gobierno, lo hemos dicho siempre, hay respeto institucional, pero nuestra candidatura es completamente autónoma, con identidad propia, con un proyecto que representa a Chile y no a una coalición.
Por su parte, el diputado DC e integrante del equipo Eric Aedo afirmó que Jara ha demostrado capacidad para marcar diferencias cuando corresponde y que esa franqueza puede jugar a su favor ante un público que desconfía de posiciones ambiguas.
En segunda vuelta se van a incorporar la economía, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pero también la paz social, y va a tomar distancia del gobierno. Jara ofrece al país otros énfasis.
Mientras tanto, en el último día habilitado para propaganda, Jara tendrá un nuevo acto en Valparaíso. El ambiente previo sigue cruzado por la controversia del cántico en la capital, a pesar de que la candidata abordó el tema en Talca insistiendo en que no comparte ese tipo de expresiones y que su campaña no promueve mensajes de odio. A las críticas de oposición se sumó el propio gobierno. Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a tener cuidado con estos gestos y recalcó que las instituciones no son de ningún candidato.
En segundo lugar, esos cánticos encierran un profundo desconocimiento y yo creo que una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie, para quienes creen que políticamente se pueden apropiar de las instituciones.
Con ese escenario, Jara llega a su último acto de campaña intentando ordenar el mensaje y dejar atrás la controversia, antes de que el domingo se definan sus opciones reales de avanzar a segunda vuelta.
Con una serie de cruces entre sus candidatos, la derecha cerrará esta jornada el periodo de propaganda electoral previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Johannes Kaiser reflotó que representa a la derecha sin complejos y emplazó a la ciudadanía a votar por convicción.
En paralelo, Evelyn Matthei y José Antonio Kast terminarán sus despliegues con nuevos actos. Los detalles con María José de la Barra.
Último día de propaganda electoral. Una jornada en la que los comandos despliegan todo su potencial para desde mañana guardar afiches, volantes y palomas. Es en este contexto que en la derecha hoy la duda es una: ¿quién pasará al balotaje? Como no se sabe aún cuál de los tres abanderados avanzará, la competencia sigue abierta. José Antonio Kast figura con leve ventaja respecto a sus pares. Él ya realizó su cierre de campaña el martes en el Movistar Arena, una instancia en la que dejó entrever que el foco de su estrategia está en apuntar las críticas hacia el Ejecutivo. Hoy tiene su última actividad en Concepción, donde estará junto a los candidatos de la región del Biobío y su núcleo más cercano para terminar el despliegue de primera vuelta de su tercera candidatura. Lo acompañará la periodista Mara Cedini, quien ha tomado un rol preponderante en la campaña y, en conversación con la radio, hizo un positivo balance de estos meses.
Estamos súper contentos, hemos estado en todo el país con una campaña cercana, potente, optimista y con un programa que creo realmente conecta con lo que los chilenos necesitan. Y esperamos ese respaldo se vea reflejado este domingo en las urnas.
También tendrá su cierre la candidata de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, en el Estadio Santa Laura, instancia a la que llegarán sus adherentes y se espera que insistan en la subida de tono contra Kast, una estrategia que respaldó la diputada de RN, Jimena Osandón, quien dijo que no da lo mismo quien gobierne.
Que no es lo mismo que gobierne Kaiser, Kast, Matthei. Probablemente los une muchos principios de la derecha, pero no es lo mismo. Yo creo que eso es lo que la gente hoy día está notando y hoy día tienen que deliberar cuál es el tipo de derecha que quiere que lo gobierne.
Ayer fue el cierre de campaña de Johannes Kaiser, una actividad en Providencia en la que destacó la presencia del ex carabinero Claudio Crespo y las alusiones a Augusto Pinochet, entre otros. El vicepresidente de los Nacional Libertarios, Hans Marowski, sostuvo que son una derecha sin complejos.
Johannes Kaiser representa una solución real que conectó con las personas sin las mismas promesas de siempre, sin cálculos políticos. Para nosotros como Partido Nacional Libertario este es un paso gigante adelante, muy importante. Demostramos que tenemos ideas, que tenemos equipo y sobre todo respaldo ciudadano.
Pese a las tensiones entre los comandos, se sabe que el desafío para lograr la unidad en segunda vuelta es mayor y debido a ello ya comenzaron las coordinaciones para una actividad conjunta la noche del domingo.
Bueno, y en esa línea polémica generó la propuesta de Johannes Kaiser de indultar a ex carabineros condenados por delitos ocurridos durante el denominado estallido social.
La idea del líder del Partido Nacional Libertario generó rechazo en el oficialismo, pero también en la derecha. Desde Chile Vamos, por ejemplo, tomaron distancia de los dichos del parlamentario. Tiene más detalles Bárbara Paillar.
Opiniones divididas generó la propuesta de Johannes Kaiser de indultar a ex carabineros y uniformados condenados por causas vinculadas al denominado estallido social. Fue durante su cierre de campaña en la región metropolitana que el candidato del Partido Nacional Libertario afirmó ante miles de sus adherentes que de llegar a la moneda buscará recomponer la relación con las Fuerzas Armadas y las policías, marcando como un primer paso el perdón de las penas a quienes defendieron la democracia. En ese contexto subió al escenario a Claudio Crespo, ex oficial de carabineros acusado de causar lesiones oculares a Gustavo Gatica. Kaiser valoró la presencia del ex oficial señalando que hoy tenemos democracia gracias a que él resistió. Los dichos del parlamentario generaron reproches desde el oficialismo, pero también dentro de la propia derecha. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, se mostró contrario a la idea y además cuestionó que durante la actividad se cantara la tercera estrofa del himno nacional.
Esta es una muestra de que los extremos están tratando de polarizar al país, pero lo grave es que haya un candidato que exalte las diferencias entre los chilenos, cambiando la letra del actual himno nacional.
Desde Republicanos, en cambio, el diputado Miguel Mellado, parte del comando de José Antonio Kast, valoró la propuesta del libertario, considerándola una señal de respaldo y respeto hacia carabineros.
Me parece bien lo de Kaiser de indultar a aquellos que han sido procesados injustamente por jueces que también algunos son de izquierda, ahora Carabineros se respeta.
Si bien desde el Partido Nacional Libertario no se refirieron directamente a las reacciones, el jefe de campaña de Kaiser, Cristian Labé, defendió que el candidato ha actuado a lo largo de toda la campaña con coherencia y claridad en sus convicciones.
Él es auténtico, segundo, que es directo, y tercero, que es consecuente a su creencia, a su manera de pensar.
De esta forma, el equipo de Kaiser reafirmó su postura y evitó dar pie atrás a sus declaraciones a puertas de la elección de este domingo.
Entre 11 y 12 millones de personas proyecta el gobierno que concurrirán a las urnas este domingo.
Habrá transporte público gratuito en Santiago y traslados en zonas apartadas del país. En tanto, el viernes las Fuerzas Armadas tomarán el control de los locales de votación para garantizar la seguridad del proceso eleccionario. Tiene los detalles Danilo Ormeño.
Autoridades de gobierno detallaron el despliegue programado para este domingo 16 de noviembre en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Fue el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto a autoridades de distintos organismos que intervienen en este proceso eleccionario, que entregó detalles de cómo se desarrollará la jornada. Al respecto, describió la elección como histórica, considerando que con voto obligatorio se elegirá al próximo presidente o presidenta de Chile, además de la renovación del Congreso, por lo que de acuerdo al padrón espera la concurrencia de hasta 12 millones de personas. Además, la autoridad llamó a los electores habilitados para sufragar y que no hayan retirado su cédula de identidad desde el registro civil a que acudan a buscar el documento.
Aquellas personas que tengan la documentación pendiente de ser retirada del registro civil, concurran, asistan y vayan y lo puedan utilizar. Efectivamente, usted puede votar con la documentación vencida antes de que se cumpla el año de vencimiento de su carnet de identidad o pasaporte.
Esto, reconoce las autoridades, significará redoblar los esfuerzos pensando en las regiones y principalmente en las zonas apartadas y de difícil acceso, donde habrá transporte para acercar a los votantes a los 3.379 locales de votación distribuidos en todo el país. En el caso de la región metropolitana, el Metro de Santiago será gratuito, al igual que los servicios urbanos de EFE y los servicios especiales para zonas rurales y aisladas. El subsecretario subrogante de Educación, Felipe Peña, confirmó que casi 400 establecimientos que son locales de votación ya solicitaron la suspensión de clases el día siguiente del proceso, o sea, el lunes 17 de noviembre.
Los establecimientos educacionales que participarán de este proceso de elecciones el día domingo son 3.062. Solo un 15% de ese total ha solicitado la suspensión de clases para el día lunes.
En materia de seguridad, este proceso contará con más de 23.000 carabineros desplegados a nivel nacional, además de 26.350 efectivos de las Fuerzas Armadas. Los ciudadanos chilenos con domicilio electoral en el exterior también podrán participar de este proceso. Son 160.935 electores distribuidos en 427 mesas de 119 locales de votación en 65 países.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando llega fin de año, hay más.
¿Anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el hipotecazo duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300.000 pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti, es por Chile.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 32 minutos. Continuamos con más información porque por una fractura, hematomas en el ojo y sacudir hasta la muerte, su hijo fue formalizado, quedando en prisión preventiva un hombre de 32 años como presunto autor de parricidio consumado de un menor de 3 meses en Gualeguay. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un macabro hecho se indaga por el Ministerio Público en Gualeguay luego que un menor de 3 meses llegara hasta el CEFAM de Hornopirén con paro cardiorrespiratorio. Se investiga un presunto parricidio cometido por el padre. El menor fue trasladado en riesgo vital hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, donde perdió la vida por muerte cerebral el pasado 10 de noviembre. Los médicos del principal centro de salud regional denunciaron lesiones atribuibles a terceras personas que le habrían ocasionado la muerte. La fiscal del caso, Natalie Johnson, sostuvo que fueron lesiones atribuibles al síndrome del niño sacudido, que le generaron una hemorragia, además que con anterioridad ya tenía una fractura y un hematoma ocular.
que tienes lesiones compatibles con el síndrome del niño sacudido, que le generaron en primer lugar un paro cardiorrespiratorio. El lactante cae en muerte cerebral, catalogando la muerte de este lactante el tipo homicida. Tenía lesiones de antigua data, de fracturas costales, una data de 4 a 6 semanas con anterioridad. El imputado se desesperaba o no podía, en definitiva, reaccionar frente a los llantos.
El imputado de 32 años, iniciales S.A.A.M., quedó en prisión preventiva con un plazo de indagatoria de 100 días. Este ya contaba con denuncias por violencia intrafamiliar contra una expareja. La municipalidad de Gualegüe decretó duelo comunal por 2 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Seguimos revisando más informaciones. A esta hora en la radio le contamos que de alto riesgo fue catalogado el funeral de las 3 personas baleadas el pasado miércoles en el pasaje Cachapoal en la comuna de Quillota, lo que, de acuerdo a la fiscalía, estaría vinculado al microtráfico de drogas entre bandas locales.
Según la resolución emitida, los funerales deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la entrega de los cuerpos. La información con Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Claro, vamos a retomar el informe en breve, porque a esta hora está cerrando su campaña en Concepción el candidato presidencial José Antonio Kast. Oscar Valenzuela está en la Plaza de la Independencia. Oscar, te escuchamos.
Sí, efectivamente, a esta hora seguimos nosotros en la Plaza de la Independencia, donde está cerrando su campaña en Concepción José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, frente a aproximadamente unas 3.500 personas que llegaron hasta este lugar. Los invito a que pasemos a escuchar parte de lo que está diciendo a esta hora José Antonio Kast acá en su discurso que está entregando a las personas. El último discurso de campaña que va a entregar el candidato antes de las elecciones de este próximo domingo. Escuchemos lo que está diciendo hasta ahora.
De nuestro partido fue en Santiago, pero no habríamos logrado el primer desafío, que fue la campaña presidencial independiente, sin el apoyo de muchos de los que están aquí presentes. Y aquí, en la calle lateral, hay una notaría. Y ahí conocí a uno de los grandes que trabajaba en silencio. Y aprendí que con buenas ideas, con coraje y con respeto, se logra lo imposible, que fue juntar casi 45.000 firmas cuando presentamos nuestra primera campaña presidencial independiente. Digo nuestra, porque claro, yo era la cara visible, pero éramos miles los que a lo largo de Chile tuvimos que recolectar las firmas para esa primera candidatura presidencial. Y no era fácil, no había clave única. Por lo tanto, había que ir a la notaría, ver al notario y firmar ante el notario, ponerle el timbre, recogerlo, validarlo frente al CERVEL, llevarlo al CERVEL, y no era fácil, parecía imposible, pero lo logramos. Y de eso pasaron ya casi un poquito más de 3.000 días. 3.000 días donde muchos no creían en esto. Éramos poquititos, cabíamos en una casa. Ajá, en una casa que estaba por aquí también que vivíamos.
Bueno, parte entonces de las declaraciones que está realizando José Antonio Kast, partió él su discurso hablando respecto de este vidrio blindado que también trajo a Concepción. Dijo que era por motivos de seguridad y que en la región del Biobío justamente sabe de motivos de inseguridad debido a los atentados que calificó como terroristas que han ocurrido ya por varios años en la provincia de Arauco y también en la provincia de Biobío. Biobío y la radio.
Bueno, y no es lo único que está sucediendo en materia política, porque la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cierra también su campaña en el Estadio Santa Laura. Allí está Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes, jueves
miércoles 13 de noviembre, día final para el periodo legal de las campañas y también el día escogido para este hito central de cierre de campaña de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien llevará a cabo esta actividad acá en el Estadio Santa Laura, comuna de Independencia, donde a estas horas ya se ven bastantes de sus adherentes llegando con banderas, chalecos y también gorras reflectantes, como fue parte de esta convocatoria que realizó Evelyn Matthei. Se espera actos musicales también, entre ellos un DJ en vivo, el grupo Los Machos de la Cumbia, La Gran Mezcla y también Zumbale Primo, quien estará cerrando esta jornada. Se espera también dos intervenciones, en particular del dueño de casa, del alcalde Agustín Iglesias, de la comuna de Independencia y también de Evelyn Matthei. Por supuesto, a eso de las 21 horas, un discurso que se espera se extienda por alrededor de 30 minutos y luego finalmente la presentación de esta banda musical Zumbale Primo, quien dará cierre, como bien les decía, de esta jornada. Bío Bío, la radio.
Bueno, y continúa el acto de cierre de campaña a esta hora de Janet Jara, pero en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Fabián Corrotea, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Claro, nos mantenemos en Plaza Sotomayor, a un costado del edificio de la Armada de Chile, donde se encuentra realizándose el cierre de campaña de la candidata oficialista Janet Jara. Más de 5.000 personas espera el comando de la candidata que arriben hasta este punto de la ciudad de Puerto, donde también han dicho presentes candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas, como también del Senado. En ese sentido, llegaron separados tanto los candidatos del Partido Comunista como también los candidatos del Frente Amplio para el Senado y también comunista. Janet Jara entregue su último discurso, previo a las votaciones del próximo domingo 16 de noviembre. Bandas musicales, ya se encuentra en el escenario el grupo Quinta Cumbia, quien se encuentra amenizando el cierre de campaña de Janet Jara. Nos mantendremos durante toda la tarde y también la noche acá en Plaza Sotomayor, en lo que es el cierre de la campaña de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Y en la región de Antofagasta, Franco Parisi le da cierre a su campaña. Está en el lugar y nos cuenta Dariel Liberonas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a quienes estén en estudios. Así es, ya pasadito las 7 de la tarde, estamos en el centro, en el corazón de la comuna de Antofagasta, donde el candidato del partido de la gente, Franco Parisi, realizará su último discurso y el cierre de su campaña presidencial. Este es el ambiente que se está aquí en el centro de Antofagasta. Me atrevería a decir que son un poquito más de 150 las personas, militantes y simpatizantes, quienes vinieron al cierre de campaña de Franco Parisi. Recordemos, estuvo hablando con la prensa Franco por qué decidió estar en Antofagasta, diciendo: vamos a subir nuestra votación de acuerdo al 2021, donde fue primera mayoría aquí en la segunda región. ¿Qué es lo que se espera? También estará Mega Apuesta, como también estará el grupo regional de Antofagasta, son de calle, por supuesto, todos esperando cuál será el discurso final de Franco Parisi. En Antofagasta, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas 42 minutos. Bueno, y ya le contábamos sobre este funeral de alto riesgo de las tres personas baleadas el pasado miércoles en el pasaje Cachapoal en la comuna de Quillota. Vamos a retomar esta información junto a Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Los funerales de las tres personas que fallecieron durante una balacera en la madrugada de este miércoles en Quillota fueron catalogados como de alto riesgo por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. El hecho, ocurrido en un domicilio del pasaje Cachapoal, dejó además cuatro lesionados. De acuerdo con el Ministerio Público, el caso estaría relacionado con rencillas vinculadas al tráfico y microtráfico de drogas entre bandas locales. La medida se adoptó tras un informe de carabineros que evaluó distintas variables para determinar si las ceremonias podían implicar riesgos para el orden público o eventuales hechos asociados. Así lo detalló el delegado provincial de Quillota, José Orrego.
Los funerales de las personas que fallecieron en los hechos delictuales fueron catalogados como de alto riesgo por el delegado presidencial regional, quien emite una resolución a partir de un informe de carabineros, donde se analizan distintas variables para ver si un funeral implicaría problemas de orden público u otro tipo de problema asociado a otro tipo de delito.
Según la resolución emitida, los funerales deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la entrega de los cuerpos, sin posibilidad de velatorios en domicilios particulares. Además, se dispuso un operativo especial de resguardo con controles policiales durante el cortejo y la sepultura. En este contexto, Alejandra Romero, seremi de seguridad, indicó que se activó rápidamente un plan operativo en el marco de la incorporación de la comuna al plan Calle Sin Violencia.
Ante los hechos ocurridos en la comuna de Quillota, en donde se produjo el homicidio de 3 personas y otras 4 resultaron con lesiones de distinta consideración, se activó rápidamente un plan operativo abreviado en el marco de la incorporación de la comuna al plan Calle Sin Violencia. Esto en conjunto con las policías y el municipio.
De esta manera se está coordinando un amplio despliegue policial para este funeral de alto riesgo que aún no tiene una fecha concreta. Cabe destacar que en la comuna de Quilpué un hombre fue hallado con múltiples heridas en su cuerpo, lo que aumenta a 5 los homicidios registrados en la región en lo que va de semana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Gran.
Con un trabajador fallecido y otro lesionado, finalizó un incidente al interior de la Corte de Apelaciones de Arica. Nos amplía Andrés Bravo de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Claro, se trata de un incidente ocurrido esta jornada en la Corte de Apelaciones de la ciudad de Arica, que dejó a un trabajador fallecido y a el administrador de la Corte de Apelaciones en el Hospital Regional, el doctor Juan Noé. Según las primeras diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones y también por la Fiscalía de Arica, se trató de un trabajador que habría tenido una discusión al interior de esta corte, luego toma un cuchillo y comienza a agredir a este administrador que resulta con lesiones de carácter grave, siendo trasladado al hospital de la ciudad de Arica. Este sujeto continuó con este cuchillo y fue abatido por personal tanto de gendarmería como también de carabineros que se encontraba en el lugar. El fiscal regional Mario Carrera, quien llegó a este lugar, se refirió a este hecho.
Una persona que formaba parte del juez judicial en calidad de administrativo, por razones que efectivamente se están investigando, habría mantenido una discusión con otros funcionarios y habría acometido a lo menos a uno.
Por su parte, la Corte de Apelaciones, a través de un comunicado, informó que durante esta jornada se registró un grave incidente en su dependencia, del cual un funcionario atacó con un arma blanca al administrador del Tribunal de Alzada. La presidenta de la Corte de Apelaciones, María Quiroz Fuensalida, se refirió a este hecho y a la contención que está realizando a los trabajadores de dicha corte.
En este minuto lo que más me interesa y estoy abocada realmente es a la contención de todos los funcionarios, porque fue un momento muy estresante para todos.
El trabajo investigativo a cargo de la Fiscalía, del equipo ECO y también a la Brigada de Homicidios y Peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes realizan las diligencias tendientes a esclarecer este hecho en Arica. Bio Bio, la radio.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Soy Harold May Nichols. El 52% de la población son mujeres, pero solo una de cada 3 participa en el mercado laboral formal. Vamos a crear más oportunidades, igualdad salarial y redes de apoyo, porque las mujeres mueven a Chile.
Gana Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Vuelven los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre, disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en americandayschile.cl.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, no podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML, Defensa de Mujeres.
Por mucho tiempo, el Estado nos robó la voz. Es momento de recuperar el mando. Ahora el poder vuelve a donde pertenece, a ti, al ciudadano.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos revisando más información. Cernac ingresó una denuncia en el Ministerio Público por las presuntas estafas con Tiny House que afectan a personas en la región de Los Lagos y también en otras zonas del país. Y también alertaron el aparente no pago de impuestos por las empresas ligadas al fraude que está en investigación. Todos los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Continuamente aparecen nuevos relatos de víctimas que cayeron en el mismo fraude con las personas a quienes apuntan como presuntos responsables, los hermanos Pizarro Moreno. Ante esto, el Cernac insistió en la importancia de hacer las denuncias, logrando recopilar hasta ahora alrededor de 15 casos que fueron presentados a Fiscalía. Así lo aseguró la directora en la región de Los Lagos del Cernac, Fernanda Gajardo.
Como funcionarios públicos tenemos esa obligación primeramente, pero también como servicio. Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía y en este caso la relación acá en Los Lagos es muy transparente y muy rápida y enviamos todos estos antecedentes, los reclamos, las fotos que nos enviaron, las transferencias, todos los antecedentes que nos hicieron llegar los consumidores, los mandamos a la Fiscalía acá local de Los Lagos para que fuese revisada y fuese aperturada la investigación.
A su vez, oficiaron al servicio de impuestos internos porque ninguna de las transacciones por las viviendas modulares entregaron comprobantes tributarios, por tanto no existió el eventual pago de impuestos, dando indicios de otro posible delito que debe ser investigado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Ministerio de Medio Ambiente suspendió el proceso de determinación de los sitios prioritarios protegidos por la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La medida se toma luego de los cuestionamientos esgrimidos por parte del sector empresarial respecto a la afectación que esto tendría en la producción y la economía. Aurelio Severino con los detalles. Aurelio, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno cede ante el empresariado.
Luego de las críticas de los principales gremios del país, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado pie atrás en el establecimiento del listado de sitios prioritarios en el marco de la implementación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de territorios públicos y privados especialmente resguardados y que el Ejecutivo ha querido determinar a partir de consultas ciudadanas en base a un listado preliminar de 99 demarcaciones. Sin embargo, la definición de estos sitios ha sido suspendida. Esto como resultado del poco tiempo disponible y de las objeciones que han hecho sectores empresariales sobre el proceso que se ha seguido y sus consecuencias para la actividad productiva y la inversión. La noticia ha sido celebrada desde el empresariado. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, aseguró que con esto se evita la afectación de la producción y el empleo.
Y el gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas que protejan la biodiversidad sin sacrificar el desarrollo económico que el país requiere.
El sector minero ha sido uno de los principales opositores al proceso de determinación de los sitios prioritarios, pues las áreas consideradas abarcarían 302 pertenencias extractivas. También los gremios agropecuarios han manifestado su disconformidad en los últimos días. Ante la noticia de la suspensión del proceso de definición, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura señaló que espera que inicie un nuevo proceso en que se priorice el diálogo.
Necesitamos un proceso con mucho mayor diálogo para que esto no afecte a la propiedad privada, ¿no? Esto es un tema muy relevante para la agricultura. Ahora se inicia una nueva etapa de conversación.
El mundo político también reaccionó a la decisión del Ministerio de Medio Ambiente. Desde la oposición, el senador de RN, Francisco Chaguán, junto con valorar el anuncio, aseguró que el Ejecutivo está dejando la determinación de esta materia al próximo gobierno, esto debido a su incapacidad técnica. En el caso del oficialismo, el diputado independiente y miembro de la bancada del PPD, Jaime Araya, ha sido crítico respecto de la labor realizada por parte del gobierno, instándolo a hacer parte de la discusión a los gremios y no afectar la producción.
El gobierno ha señalado que no tenía la capacidad técnica justamente para avanzar en áreas de protección durante esta administración y por tanto será una tarea del próximo gobierno.
Lo que se ha estado haciendo por parte del Ministerio de Medio Ambiente debe ser corregido, debe escucharse a los gremios, tiene que haber procesos participativos y una adecuada evaluación.
A través de un comunicado desde el Ministerio de Medio Ambiente aseguran que se encuentran trabajando decididamente para despejar dudas y atender las observaciones recibidas. Sin embargo, y como escuchábamos en palabras del senador Chaguán, desde la oposición consideran que el Ejecutivo abandonará esta tarea, dejándola en manos de una futura administración.
Vecinos aseguran sentirse en el patio trasero de la región luego de los nuevos plazos anunciados para la puesta en marcha del relleno sanitario, cuyas operaciones comenzarían en 2029.
Además, los alcaldes piden reducir los tiempos para contar con el recinto que reemplazará al vertedero Morrompuyi, único espacio autorizado para recibir la basura de la región de Los Ríos. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La construcción de la infraestructura que se instalará en Morrompuyi, al sur de Valdivia, está detenida a la espera de estudios que fueron recomendados por Cernagiomin. El gobernador regional, Luis Cubertino, dijo que las obras podrían reanudarse el segundo semestre del 2026, mientras que la puesta en marcha del relleno sanitario se concretaría en los primeros meses del 2029. Un plazo que fue criticado por el presidente de la Junta de Vecinos de Futa, Andrés Sepúlveda, catalogando como poco serio los cambios para el inicio de las operaciones del recinto, asegurando que se sienten en el patio trasero y que los están escondiendo bajo la alfombra, apuntando a una desconfianza con las nuevas fechas entregadas.
Nos parece muy poco serio que nos estén cambiando las fechas a cada rato y no nos hace sentir de que no, nos tienen en el patio de atrás como si lo estuviéramos escondiendo bajo la alfombra. Nosotros creemos que debería ser un tema de urgencia. A nosotros nos quita toda la confianza de que al final se vayan a cumplir las promesas que a nosotros nos dicen como comunidad.
El alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, pidió reducir los tiempos para contar con el relleno sanitario.
Ojalá los tiempos se puedan reducir. Todas las fechas que son demasiado proyectadas, por supuesto que nos genera preocupación y nos da un poco de susto, si hablando de un buen chileno.
Mientras que el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, señaló que lo ideal era que el recinto esté disponible lo antes posible, pero recalcó que el permitirá avanzar en políticas públicas para el manejo de residuos.
Idealmente que esto fuera lo antes posible, que sea en 2 años más o en... Sin embargo, pone una fecha, un inicio, y nosotros como municipio también tenemos estos 4 años para poder ir avanzando en las políticas públicas que tenemos que hacer en cuanto a residuos.
Tanto el dirigente como los jefes comunales resaltaron la importancia del relleno sanitario, principalmente porque reemplazará al único vertedero autorizado en la región para recibir los desechos de todas las comunas. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que la mantención del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos aún no está definida y analiza opciones de gestión. Tiene los detalles Hans Barrows.
En su paso por Puerto Montt y en conversación con la radio, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que aún no está definido el modelo de mantención que tendrá el puente Chacao una vez que entre en funcionamiento, pese a que la obra avanza y su entrega está proyectada para el año 2028. La secretaria de Estado explicó que se evalúan diversas alternativas, entre ellas que la mantención quede a cargo del propio ministerio o que se incorpore a alguna de las concesiones viales existentes, como la ruta 5 entre Chacao y Chonchi, o la futura renovación del tramo norte.
No está definido, pero es algo muy, muy importante.